Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy los voy a invitar a soñar, porque realmente este tema es para soñar, para recorrer, para pasear, para darse un gustito en la vida que pues a nosotros, a los colombianos, nos llega, como muchas otras cosas, un poco tarde. Porque esto de lo que vamos a hablar comienza realmente en Alemania. Y comienza por allá en el año 31, más o menos, en 1931 del siglo pasado. Y después pues toma mucha fuerza en los Estados Unidos en los años 40. Y en Europa, pues en líneas generales se despacha sobre los años 50 del siglo pasado. En nuestra América, quizás el líder de este tema pues son los Estados Unidos, donde existen clubes, donde existen lugares donde tú puedes llegar, acampar, en fin. Vamos a hablar de las caravan, o como los llaman a hoy, motorhome.
Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Milton Buitrago, uno de los creadores del viaje de caracol.com, junto con mi esposa y nuestro pequeño hijo Matías. Estamos recorriendo América en una pequeña casa de 6 metros cuadrados.
Hola gente nómada, les presentamos el Van Tour 1.0
2021, que les vamos a presentar a continuación para que puedan ver cómo terminó finalmente Simón las pequeñas decoraciones que le hemos ido poniendo, cómo hemos ordenado nuestras cosas, la comida, la ropa.
Hola, hola gente, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por haberle dado click a este video. Como ya pueden sospechar, este video hace parte de la sección en donde otros viajeros nos cuentan su historia y nos inspiran para viajar y para cumplir nuestros sueños. Y como siempre, el video finaliza con un pequeño van tour.
¿Vives en esta furgoneta?
Yo vivo aquí desde 2018, sí, sí.
O sea que llevas 3 años viviendo aquí.
Sí, sí.
¿Y aquí tienes todo lo que necesitas para vivir?
Tengo todo y me sobran cosas. Es más, ahora
¿y te sobran cosas?
Poco voy a sacar un montón de cosas que me doy cuenta que no necesito.
Para madre mía.
Que parezca mentira, es así.
¡Joder! Sí, bueno, sí. Bueno. ¿Y cómo te...? O sea, ¿vives aquí siempre? ¿Invierno,
aquí
verano?
Viajando desde 2018. Esta es mi sexta furgoneta. He tenido varias en Australia y luego aquí en Bilbao compré una T3 que me dio un poquito de problemas en 2017 y la cambié en 2018 por esta.
Bienvenidos a un nuevo video, gente. ¿Cómo andan? Estoy acá con Sadul, el dueño de esta hermosa motorhome RV. Vamos a conocerlo por adentro, vamos a hacer un van tour al detalle. Nos va a contar todas las especificaciones que tiene para que, la verdad, den sueño literalmente. A tal punto que Jorge me dijo: Diego, yo quiero uno de esos.
Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Yo soy Caro y junto con Santi, mi novio, estamos viajando en nuestro camper para recorrer el mundo. Pero el video de hoy no se trata de nosotros. Recientemente hemos sumado a nuestro canal de YouTube una sección que se llama Historias Inspiradoras, porque queremos compartirles a ustedes historias de vida que los inciten a cumplir sus sueños.
Ahora toca darle la bienvenida a la nueva gaviota y despedirnos de la que fue nuestra casa durante estos últimos años. Con nuestra pequeña gaviota hemos viajado mucho. Han sido años en los que las experiencias de lo que sería nuestra nueva vida se han ido consolidando y en los que siempre nos ha acompañado una pizca de aventura. Ahora toca cambiar de casa a otra un poco más grande y quizás con más comodidades. Será una casa como cualquier otra, solo que esta llevará ruedas y eso nos permite viajar y cambiar de lugar siempre que queramos, porque ya somos un par de nómadas, un par de gaviotas viajeras.
Y resulta que, pues como les decía, a veces nos llegan las cosas un poco tarde, pero hay un movimiento global, de jóvenes que han decidido recorrer el mundo. Y se han aventurado de una manera impresionante. Uno diría, se están gastando un montonón de dinero, pero cuando uno se pone a conversar con ellos, resulta que de alguna manera viven al día a día, pero ya no es tan preocupante porque se llevan su casa a cuestas. Y entonces hoy vamos a hablar de precisamente de las motorhomes y curiosamente hechas en San Juan de Pasto, allá en el sur de nuestro país, en el departamento de Nariño. Y vamos a hablar con los dueños de esta empresa, aventureros yo creo, en un campo tan interesante, tan versátil y que ha cambiado muchísimo, muchísimo con el tiempo. Ellos son Juan Carlos López y su hijo Juan Camilo López. Juan Carlos pues es ingeniero automotriz y Juan Camilo pues está con la ingeniería civil y creo que mirando de reojo un poquito todo este tema de las casas rodantes. Bienvenidos a Uniminuto Radio.
Hola, muchas gracias. Como tú lo dijiste, el mundo de las casas rodantes básicamente es muy antiguo, ¿no? Realmente, si nos ponemos a analizar, hace muchos años, inclusive Henry Ford fabricó una casa rodante, ¿no? Hacia los principios de 1900, ¿no? Pues en un principio, como tú lo has dicho, fueron, digamos, grupos de gente que tras la necesidad de ir a cierto sitio por producción, por trabajo, o porque en ese tiempo, como hoy en día, por desplazamiento, se llegó a utilizar las casas rodantes y así se crearon, digamos, grupos grandes, se construyeron ciudades, ¿no? Como en el caso de Daytona, ¿no? Que a Daytona iba mucho la gente en su casa rodante por trabajo y se quedó ahí, ¿no? A vivir. Poco a poco fue creciendo, digamos, la afición por el viaje. También en algún momento, me imagino, le habrán visto las personas que en aquel tiempo se movilizaban, economía, ¿no? Ya que construir, me imagino que sería más costoso. Bueno, en fin, una cantidad de factores que llevaron pues a que hoy en día se sigan utilizando las casas rodantes como un medio, ¿no? De paseo, de distracción, inclusive de vivienda, ¿no? Porque hay mucha gente que ya vive de tiempo completo en su casa rodante.
Las casas rodantes en nuestro país no están homologadas en la realidad. Cada vez que uno llega a ponerle placas a un vehículo de estos o a una transformación de estas, empieza un dolor de cabeza gigante. Hay que recordar que estuvimos hablando ya hace algunos años con el tema de los carros que se pasan de gasolina a motores eléctricos, el berenjenal y el calvario que se convierte a nivel de papeleo de darle el permiso de circulación a estos vehículos. ¿Qué pasa con las motorhome?
Sí, no, es cuestión de legislación, ¿no? Y es que digamos que a nuestros países, en relación a la parte automotriz, se encuentra que hay vacíos, ¿no? Precisamente en esas legislaciones, en cuanto a esto que es novedoso, ¿no? Miramos, por ejemplo, que acá en Colombia sí existe la figura de la matrícula, digamos, de carro, casa, como tal, pero únicamente en vehículos nuevos tipo camión. De resto, pues las camperizaciones, es decir, las transformaciones que se hagan de un vehículo a carro casa, tienen que ver también algo con esto, con tener en cuenta, digamos, la legislación para no cometer errores, ¿no? Para que el día de mañana, pues las autoridades no le quiten a uno el vehículo en el que se moviliza, ¿no?
Frente a eso, las leyes casi siempre llegan tarde, ¿no? Realmente siempre andan rezagadas. Los cambios de la sociedad, los cambios de mirada, del uso de las cosas, pues siempre van en avanzada frente a lo que existe en la legislación. En el caso de los motorhome, pues es un proceso que ya viene desde hace como unos 20 años tal vez, de una cantidad de gente que decidió dejar su casa y empezar a recorrer mundo. En líneas generales, ¿qué es lo que está pensando la gente, sobre todo los jóvenes? Aunque los viejos no nos descartamos de tener ese placer inmenso de poder viajar. ¿Qué están pensando los jóvenes frente a esta posibilidad de tener su casa y salir a rodar por el mundo?
En mi concepto no tiene como edad, ¿no? Clara, ¿no? La gente joven tiene su estilo de viaje, más aventurero, digamos, más de un viaje de aventura. Y por otra parte está la gente adulta también, que ya de pronto se ha retirado de un trabajo, mucha gente jubilada que quiere hacer su viaje, ¿no? Pero quiere hacerlo ya de una forma mucho más cómoda, más tranquilo, es decir, le invierte mucha más plata. Y te cuento que es muy curioso mirar cómo son las mujeres hoy en día las personas que más están interesadas en este tipo de viaje. A diario recibo llamadas y yo diría que en un 70% son mujeres y son mujeres adultas, ¿no? Que están muy interesadas en este tipo de viajes.
tenemos muchos ejemplos. Cuando uno se pone a recoger YouTube a todos estos viajeros, uno encuentra de todas las historias habidas y por haber. Hay una colombiana que vive en Australia, bueno, circula en Australia, por decir algo, que está haciendo su doctorado y lo está haciendo desde su camioneta sin ningún problema. Hay otras personas mayores, como usted mencionaba, que son jubilados que deciden dejar todo y recorrer mundo. Para hacer esto, no solamente hay que tener un poco el valor de hacerlo, ¿no? Es decir, pues, incomodarse un poco en la ruta. También tener el vehículo. En línea general es que tanto se ha modernizado de ese comienzo inicial que era un cajón con una cama, si al caso con una cocinita y pare de contar, ¿no? Y si al caso una mesita. Hoy en día es una cosa muy distinta.
Realmente han tenido mucha evolución, ¿no? Pues básicamente digamos que se cuenta con dos grandes tipos de vehículos, ¿no? Cuáles son los motorhomes, ¿sí? Los remolques, que están en otro ítem. Y dentro de los motorhomes se puede contar los vehículos pequeños y los vehículos, digamos, grandes de que van con un equipamiento, pues, súper, súper completo, ¿no? Realmente, pues, en nuestro medio, el viaje se adapta, digamos, al presupuesto de cada persona. Desde que la persona pueda adquirir un vehículo y pueda ser viable para camperizar, se puede hacer, ¿no? Hay mucha gente que lo hace muy sencillo, muy precario, y con eso se va a viajar. Y hay mucha gente, pues, que le invierte, como tú lo has dicho, cantidad de dinero a esto. Y la tecnología, pues realmente la electrónica, los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Los sistemas solares, los grupos electrógenos que hay hoy en día, pues son unos equipos de última generación que brindan unas prestaciones de energía pues bastante, bastante completas, ¿no?
Sí.
Claro que son costosos, ¿no? Pero entonces, como te dije antes, el viaje lo hace la gente de acuerdo a su presupuesto.
En cuanto a esta tecnología, pues básicamente, como cualquier otra casa, el tema energético es fundamental, el poder lograr tener energía todo el tiempo y energía de buena calidad. Pero hay otro factor interesantísimo que es el tema del agua, tanto para beber, para poderse bañar, el tema del sanitario. Son temas que hoy en día han evolucionado mucho. Quizás al comienzo de estos motorhomes o estas caravans, el tema del baño yo supongo que tuvo que haber sido un dilema porque necesariamente tenías que llegar a algún lugar y que te prestaran un sanitario. Hoy en día pues podemos tener baño, ducha, lo que uno quiera, ¿no?
Sí, correcto. El manejo del agua, de todas formas, a pesar de la tecnología, pues hoy en día se instalan sanitarios. A pesar de su costo, economizan una gran cantidad de agua, ¿no? Unas bombas de agua, igual que son muy, muy, muy económicas en el sentido del consumo. De todas formas, cuando uno viaja en un motorhome, en una casa rodante, es cuando realmente se da cuenta del abuso que uno tiene cuando vive en su casa o en su residencia, del agua, de la energía. Porque cuando tú viajas en un motorhome, así sea de última generación, tienes que ahorrar agua. Tienes que, el agua prácticamente está contada, digámoslo, para únicamente para lo esencial, ¿no? Así sea muy grande el motorhome que tú tengas, es decir, un tanque de 500 litros de agua ya es muy grande. Entonces, imagínate, 500 litros de agua de pronto para 4 personas, entonces hay que realmente ahorrarlo. Es también un llamado, ¿no? A precisamente a eso, ¿no? A ser conscientes del uso, ¿no? De ese factor hídrico y de la energía, ¿no? Sobre todo.
El tema de la energía eléctrica aparentemente ya es un tema superado en el sentido de las celdas solares, que pues hace algunos años era imposible considerarla dentro de un carro de estos, pero hoy en día es parte esencial su celda solar para producir su energía. Y la ventaja hoy en día son las baterías de litio que son más livianas, ocupan menos espacio y tienen un rango de operación mayor.
Sí, correcto. Más sin embargo no deja de ser costoso, ¿no? Una batería de litio está muy costosa en nuestro medio, sobre todo porque son baterías que hay que importarlas, ¿no? Un vehículo con todas las prestaciones, es decir, con toda la energía, como uno mira en los videos, por ejemplo, de los vehículos, los Unimog alemanes o los estadounidenses, que son los vehículos, pues, digamos, de última generación, que superan los 1.500 millones de dólares a veces, ¿sí? Que es una cosa impresionante de costo. Ellos manejan, digamos, en un sistema fotovoltaico un costo elevadísimo, cosa que en nuestro medio sería literalmente imposible de instalar. Estamos hablando que, por ejemplo, tendríamos que contar, qué sé yo, con unos 200 millones solo para un sistema energético. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que adaptar este sistema energético, es decir, a nuestro medio, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, particularmente instalamos una sola batería de, si el cliente tiene para una batería de litio, excelente, pero las baterías de litio son muy escasas en nuestro medio, ¿ya? Entonces se instalan baterías, obviamente, de descarga profunda, una batería con inversores de 1000 watts, de 1500 watts, ¿sí? Y un solo panel solar. Eso es suficiente para lo básico. ¿Qué es lo básico en un motorhome? Lo básico es tener encendida la nevera 24 horas. Es lo que más, digamos, consume y es decir, es lo que hay que tener encendido sí o sí. El resto, pues, ya se maneja con luces LED, que son de un wattaje de unos watts bastante bajos, de pronto un televisor, una computadora para conectarse a internet, en fin. Cuando tú ya necesitas algo más, como lo es, no sé si en algún video de un vehículo que yo campericé, que tiene, por ejemplo, estufas de inducción, son unas estufas que son excelentes, es decir, de una eficiencia excelente, no producen calor, no producen llama, pero para el manejo de esta energía toca superar siquiera los 4000 watts de potencia. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos tendría yo que tener un panel de unas 6 baterías, ¿ya? El costo es impresionante, 6 baterías. Ahora, tú sabes que una batería se agota, tiene una vida útil, y que cada, digamos, 2 años, 3 años, a ti te cueste 40, 50 millones el cambio de un panel de baterías, entonces es súper costoso. Entonces se soluciona de una forma muy sencilla, y como todo motorhome en el mundo, pues tiene su instalación a red externa, o en la mayoría de los casos, el cliente o el dueño de su motorhome carga una planta eléctrica auxiliar para mover, digamos, este tipo de equipos, ¿no? Ya sea un horno microondas, ya sea una estufa eléctrica, secadores de cabello, bueno, en fin, todas estas cosas que miramos que, por ejemplo, en vehículos estadounidenses lo solucionan ellos muy fácil, ¿no? Con grupos electrógenos, ¿sí? Que es nuestro medio, tranquilamente un grupo electrógeno de estos puede costar de 25 millones en adelante, es súper costoso. Más sin embargo, se los puede importar, ¿no? Si alguien dice, bueno, yo tengo lo suficiente dinero para colocarle eso, además de todo el resto de cosas que hay que colocarle a un motorhome, pues bueno, como te digo, eso va de acuerdo al presupuesto de cada uno.
Y también un poco a los sueños, ¿no? Porque quizás unas personas mayores quieran tener exceso de comodidad, ¿no?
Sí, correcto.
Y se da, porque hay aparatos de estos que tiene sala, que tienen una cantidad, es decir, se trastearon la casa sobre un chasis.
Sí, sí.
Pero hay otros aventureros que no necesitan tanto. Y cogen unos vehículos más pequeños, una camioneta tipo panel, y hasta se aventuran, ¿no? Lo hemos visto en YouTube, se aventuran a hacer su carro.
Sí.
Y nos muestran cómo hacerlo. Y claro, uno se entusiasma y dice, uy, no, pero está chéverísimo. Pero en líneas generales no es tan fácil, es decir, hay que saber hacerlo.
Eso es como cuando tú tienes un lote, tú puedes construir un rancho, puedes construir una casa normal o puedes construir una mansión. Va de acuerdo a tu capacidad. Si tú en ese lote pues construyes un rancho, pues vives pues, de acuerdo a tus medios, digamos. Sí. Pero igual vives, ¿no? Ahí, ¿no? Igual duermes, te alimentas, cocinas. Lo mismo haces en una casa y lo mismo pues haces en una gran mansión, ¿no? Con todas las, con todo, pues los lujos y lo necesario, ¿cierto?
Hasta con mayordomo.
Sí, correcto, correcto. Hasta con mayordomo, sí, correcto. Entonces algo así es la vida de los motorhomes. Lo lindo es cuando tú en viaje, en una carretera, te encuentras con gente, te parqueas al lado de un vehículo enorme, de un alemán, como tuvimos la oportunidad, un camión enorme, enorme, sí, enorme, con todas las prestaciones, y nosotros pues estábamos al lado de nuestro motorhome pequeño, y me decía unos argentinos, que pues de tanta gente que hemos conocido, nos dice, mire Juan Carlos, dice, ¿usted cuántas personas cree que viajan en ese camión? Le digo, no sé, pero en un camión de esos yo creo que tranquilamente podrían viajar 10 personas. Y me dice, viaja una sola persona. Uy, y un no, perro.
¡Qué horror! No.
Digo, no lo puedo creer, sí. Le digo, va una persona y un perro. y me dice, lo que tenemos nosotros acá en nuestros carros pequeños es exactamente lo que tiene él allá.
Sí.
Ay, es que es tan ostentoso, decía. Es que una sola llanta de un vehículo de esos
lo cuesta, que cuesta como
90 millones de pesos.
Imagínate.
Es impresionante, sí, claro. Pero sí, como te decía antes, el viaje es como uno lo... Y lo lindo es eso, ¿no? Estar al lado uh-huh. de aquel que tiene... Llegar y parquearse al lado de aquel pues que tiene el camión enorme y al lado estamos nosotros. Y igual, pues, hablamos el mismo idioma, podemos conversar. Sí, nos hacemos amigos, compartimos experiencias. Eso es lo bonito de esto.
Juan Carlos, ¿por qué esta empresa nace en Nariño? Cuando uno se pone a considerar que pues Nariño no tiene una tradición industrial así gigante que uno diga, bueno, es que es natural. No, no. Cuando uno piensa en industria automotriz en Colombia, pues indudablemente pues está Medellín, allá con la empresa Sofasa, que pues ahí es un desarrollo impresionante. Aquí en Bogotá hay como dos empresas más. En fin, ¿por qué Nariño?
Te podría responder es porque acá vivo yo, ¿no? Otra razón.
Sí.
Sí. Pues sí, mira que esto nació de un sueño, ¿no? Precisamente. Yo, pues, aparte de mi afición por los vehículos, de mi gusto por los vehículos, esto también nació de un sueño. Yo tengo, digamos, un pensamiento muy especial para eso, ¿no? Mucha gente tiene la idea que hacer empresa es hacer riqueza. Relacionan eso. Para mí no es así, ¿no? O sea, mi concepto de empresa es trabajar en lo que a uno le gusta y obviamente hace por eso se hacen las cosas bien hechas, ¿sí? Sin la idea de enriquecerse, porque ese es mi concepto de empresa. De pronto es un concepto que mucha gente dirá, pues es un concepto equivocado, ¿no? Aparte de eso, pues acá en Pasto obviamente es una ciudad intermedia con sus necesidades, con sus cosas, pero que de todas formas a uno le permite, si uno quiere, le permite hacer empresa. Para hacer empresa yo pienso que lo único que hay que tener es creatividad, y la creatividad la puedes tener en cualquier parte del mundo, ¿no? Independientemente si sea industrializado o no. Pues bueno, ese es un pensamiento que yo manejo, ¿no? Como te digo, mucha gente no estará de acuerdo, pero bueno.
Los acontecimientos en el tiempo. El tiempo te habla, el tiempo te dice. Y en estos tiempos nos están diciendo que la gente no quiere tener casas como las concebimos nosotros en el siglo XX. Como por ejemplo mi generación, uno trabajaba para tener una casa, un apartamento, y para enterrarse ahí, ¿no?
Correcto.
Y uno de vez en cuando salía de vacaciones, muy de vez en cuando, iba hasta Melgar, o en el más exótico viaje se iba hasta Cartagena.
Correcto. ¿No?
O de golpe a Nariño, a las fiestas allá de blancos y negros.
Sí.
Pero nos perdimos la vida, además porque la situación de orden público en nuestro país también nos encerró muchísimo durante demasiado tiempo. Y nos quitó esa expectativa o esa posibilidad de salir a pasear.
Así es.
Y pasear es un placer, es decir, recorrer el mundo es de las cosas más deliciosas que pueden existir. Y en estas historias de estas personas que van en sus motorhome, hay de todo, ¿no? Sí. Hay gente que uno dice, hola, ¿y cómo sobreviven cada día? Vendiendo collarcitos, vendiendo foticos, vendiendo libritos.
Sí, sí, sí.
Y viven. Y la alegría de sentirse en vivos y de recorrer el mundo. Creo que a usted le ha tocado no solamente experimentarlo, sino también recibir esa alegría de las personas que tienen un motorhome hecho por ustedes.
Sí, correcto. Es así. Es decir, tú lo has dicho. La generación actual también está, digamos, ¿cómo te digo yo? Es decir, untada, digámoslo, de esa globalización que nuestras generaciones no tuvimos, ¿no? Nosotros sabíamos, mirábamos pasar un motorhome y decíamos, ah, bueno, qué chévere. Pero jamás lo que tú decías antes, jamás miramos un video de cómo se construye, jamás miramos unas experiencias, jamás hablamos de pronto con una persona de estas, ¿no? Que tenía la oportunidad de pasar por una carretera cercana a donde estemos nosotros. Y es esa misma, digamos, ese mismo deseo de la gente, de lo que tú has dicho, de la juventud y de la gente mayor también de tener mundo, ¿no? Como la familia que tú mencionaste. Sí, precisamente eso, de la felicidad que es viajar, conocer, hacer algo distinto. Obviamente nuestros padres con toda la responsabilidad del caso nos decían que lo principal era trabajar y que lo principal era producir y que no importa dónde nos pongan a trabajar, nos guste o no nos guste, ahí teníamos que estar. Tú sabes que ya no es así. Es decir, el joven quiere hacer lo que le gusta hacer y hacerlo bien hecho y de pronto a partir de ahí hacer una vida, ¿no? Hay muchos jóvenes que están en Australia, en las playas, salvando, qué sé yo, animalitos, en fin, y eso los hace felices. Y eso es un trabajo. Yo tengo un hermano en Bogotá, me decía hace un tiempo, él es decano de una universidad de allá, me decía, mira, las profesiones del futuro, ¿sabes cuáles son? Aparte de todo, una profesión del futuro, ¿cuál es? Cuidar mascotas. Digo, caramba, digo, cuidar mascotas, sí, eso es una profesión, pues algo que en el futuro va a tener que profesionalizarse, porque es algo que gusta mucho. Sí, imagínate, entonces las cosas definitivamente han cambiado mucho, ¿no? Y obedecen precisamente a esto. Pienso yo, ¿no? Es obviamente una forma de pensar, ¿no?, particular.
Eso es argentino, la familia Zap, Hernán y Candelaria, que entrevistamos a comienzo de este año. Pues ellos hicieron toda su vida a bordo de este hermoso auto, el modelo 28 realmente. Bueno, y se pasaron más de 20 años viajando el mundo. Recorrieron 50 países y en un carro que no era precisamente un motorhome, ni mucho menos, sino un carro que lograron adecuar, guardando pues la línea del vehículo. Pero eso nos muestra que esos sueños son posibles y que desafortunadamente el mismo sistema social, cultural, económico y laboral en el que vivimos, nos hemos desarrollado, pues nos quitan esas alas. Pero cuando uno ve todas estas historias se da uno cuenta que todo es posible. Hay gente que está viajando, por ejemplo, en una camioneta de estas chiquitas, una Chevrolet chiriquitica, que uno dice, pero ¿cómo logran viajar en eso? Y otros pues cogieron y adecuaron otros vehículos. Pero en líneas generales, ese soñar con recorrer caminos, más que una moda, es una decisión de vida. Y sobre todo porque algo que tienen los jóvenes es que se pueden llevar su trabajo a través del computador a bordo, ¿no? Y hoy en día, pues con una cantidad de posibilidades que tenemos con el tema del internet satelital, pues usted está conectado todo el tiempo y se puede llevar a su oficina donde quiera, ¿no?
Así es, y qué más que lo diga pues un joven como mi hijo que está aquí al lado mío, Juan Camilo, a ver.
A mí me parece que es un tema sobre todo muy cultural. Yo he tenido la fortuna de vivir en otro país, yo viví en Argentina por un tiempo, y entonces alcancé a conocer también mucho de lo que son ellos, ¿no? Son mucho más abiertos a la aventura, al deseo, al viaje, pero eso tiene que ver mucho también con la historia que ha tenido cada país. Yo tuve la fortuna de hablar con una pareja argentina que encontramos en el primer encuentro nacional de vehículos recreacionales, y fue una charla muy linda porque hablamos de este tipo de temas, y entre otras cosas ellos destacan que el proceso histórico que vive cada país es distinto y eso influye también en esta cultura camper. Uno cree que son procesos separados, pero en realidad todo se junta. Y mira que es muy bonito que actualmente en Colombia esto de las casas rodantes, de los trailers, de viajar, esté pegando mucho porque nos está abriendo la mente. Afortunadamente también estamos sanando, en cierta forma, muchas cosas que hemos vivido. Entonces que la gente empiece a pensar en viajar, que la gente empiece a pensar estar en carretera, a conocer más personas, a estar abierto a conocer culturas, porque somos un país multicultural. Que la gente esté empezando a abrirse ese tipo de cosas, habla también mucho de que estamos creciendo como sociedad. Y eso para mí es lo más bonito.
Juan Camilo, usted y sus amigos, ¿cómo se ven en esto de los motorhome viajando por América? Que es por donde uno comienza inicialmente, ¿no? Tú ya lo dijiste, viajaste a la Argentina. Uno normalmente viaja hacia el sur porque es que es más fácil, no tienes que cruzar Panamá, que es un rollo, porque es que toca subir el carro en un barco y bueno, y atravesar y llegar a...
Lo costoso y es costosísimo.
Claro. Pero viajando hacia el sur es muchísimo más fácil, y además yo recuerdo a unos chicos que viajaron en un Twingo hasta Brasil, y otros que viajaron en un Piaggio, un torito esos de tres ruedas, que también viajaron al Mundial de Brasil, se hicieron ese viaje en semejante carrito. Es decir, la aventura de viajar creo que es un sello de tu generación.
Sí, sí, mira que lo que más nos ha movido a eso, la gran ventaja que tenemos nosotros es el acceso a la información. La globalización, la tecnología nos ha permitido a nosotros contar con la información de primera mano. podemos ver qué lugares visitar, podemos conocer rutas, podemos contactar con personas que nos reciben en esos lugares. Entonces, estamos un poco más abiertos a ese tema porque crecimos desde pequeños con todas esas herramientas. Y creo que eso influye mucho. Entonces, somos un poco más abiertos a esa aventura, a conocer nuevos lugares porque los vemos, ¿sí? Los vimos desde pequeños por una pantalla y parece que es tan fácil acceder a esos lugares, acceder a cualquier información, que nos aventuramos a hacerlo.
Nosotros nos pasamos la vida, y creo que a Juan Carlos también quizás le pasó, nos pasamos la vida pagando una casa, sí, ¿no? Y por fin la disfrutamos cuando ya estamos viejos, y la disfrutamos con el delantal puesto.
Trabajen para la vejez, decía mi papá.
Sí, decía, exactamente.
Y uno dice, pero ¿cómo es ese concepto, trabajar para la vejez? No, ¿para qué?
Sí. Y a eso iba. Nos pasamos toda la vida comprando un carro que finalmente se desvaloriza. Sí,
así es.
Comprando una casa que finalmente, pues los hijos, si acaso la heredarán o la venderán o algo pasará, sí, con ella. Igual no la vamos a llevar. Y creo que nos perdemos una maravilla que es la vida. El vivir realmente, no existir. Existimos todos los días. Apenas cae el reloj y empezamos a trabajar como locos. Pero no vivimos, y los chicos de hoy están queriendo vivir. Esta generación, que algunas personas la enjuician muy duro, a mí me parece que tiene una perspectiva muy distinta, y es el deseo de vivir, de gozarse la existencia. Y no estamos hablando de los loquitos drogadictos ni alcohólicos, no. Gente juiciosa, estudiosos, no son tontos, que quieren realmente gozarse la vida.
Sí, es que mira que este planeta nos ofrece tanto, y sin ir más allá, nuestro país, como lo decía Juan, sí, Camilo, es tan diverso tanto en naturaleza como en la parte cultural, y muchas veces ni siquiera, en nuestras generaciones, ni siquiera conocimos ese país. Entonces ahorita es parte, como tú lo dices, parte de la felicidad es eso precisamente, ¿no? Conocer, viajar, untarse de toda esa cultura que es tan maravillosa, ¿no? Es que mira que uno mira programas de televisión y hay cosas tan hermosas que uno dice, carajo, uno pasa por este, lo que tú dices, uno pasa por este, por esta vida y trabajando todo el día, como que eso no es vivir, ¿no? Eso como que no apunta tanto a eso. Pero sí, es digamos que las generaciones actuales tienen la fortuna también, ¿no? En ese sentido de poder hacerlo. Es lo que tú decías antes el que iba a Cartagena, mejor dicho, el que iba a San Andrés era el millonario. Viajó a San Andrés y venía a contar, ¿no? Y sus aventuras en San Andrés, eso era lo máximo. Y entonces, ahorita no, ahorita un muchacho dice, vea, me quiero ir a Europa, me quiero ir quiero agarrar para el sur, a Argentina, quiero... Y hay muchas formas, ¿sí? Hasta en bicicleta, ¿sí? En motocicleta, sí. Bueno, en lo que haya, entonces...
O caminantes, ¿no?
Sí.
Esos son unos héroes, yo he visto por ahí unos que uno... Pero ¿cómo logran caminar tanto y no desbaratarse el cuerpo?
Sí, entonces yo pienso que es el concepto de eso, ¿no? De la vida. El concepto de vivir,
sí,
que ha cambiado, ¿no? Va muy de la mano con la aventura, y la aventura va de la mano con el viaje.
Uh-huh. Estos motorhome tienen una ventaja, y es que mecánicamente pues no es tan problemático, ¿no? Es decir, sigue siendo un camión o sigue siendo una camioneta, motor 1600 o un 2000 y pare de contar. Y la ventaja es que la parte de atrás, es decir, todo lo que es la casa como tal, tú la puedes ir remodelando como quieras, ¿no? Es decir, no es un vehículo que se quede per se así como lo fabricaron y así se quedó. La ventaja es que uno lo puede ir como arreglando, como cambiando, y esa es una gran ventaja, porque de todas maneras los precios no son tan altos como uno pudiera pensar, ¿no?
Una casa rodante tiene que estar construida, digamos, bajo unos parámetros o bajo unos lineamientos, digámoslo, internacionales, ¿no? ¿Por qué? Porque la legislación de cada país es distinta, digamos, en cuanto a construcción, en cuanto a ampliación, en cuanto a por ejemplo, a los cambios que tú le puedas hacer a un vehículo, sean internos, sean externos. Hay, digamos, unos parámetros internacionales que yo siempre les digo a mis clientes, mire, yo cuando camperizo tengo en cuenta todos esos parámetros internacionales. Y por ejemplo, en Europa, cuando tú pasas de un país a otro, te inspecciona el motorhome un ingeniero industrial, es allá, y te lo inspecciona a fondo, es decir, que todo esté construido, que todo esté seguro, te mide hasta el grosor de los cables, bueno, que todo esté en línea. Si es así, te dejan acceder al país pues, al que tú vas, de lo contrario te pueden rechazar la entrada. Ahorita en Sudamérica realmente hay una legislación escasa, digamos, con respecto a eso, ¿no? En nuestro país, en Colombia, todas las camperizaciones son artesanales. Aquí la industria, digamos, la industria de la camperización está aún en la parte artesanal, ¿no? Pero más sin embargo, llegará un momento en que el gobierno reglamente esto, ¿no? Entonces te van a decir a ti, bueno, listo, usted construyó ese motorhome, sí, pero tiene que pasar por una homologación, lo que hacen, por ejemplo, en Europa, creo que en Estados Unidos, no sé si se homologue también, es decir, como una revisión técnico-mecánica, por decirlo así, en donde sea un experto el que te dé el aval para tú decir, su camperización cuenta con todo lo reglamentario y puede viajar.
No sé cuántas otras empresas estén en el país haciendo este tipo de productos. Si los hay, ¿qué posibilidades hay de hacer como un poco de lobby, digo yo, para que se pueda legislar sobre el tema? Porque de todas maneras, esta es una industria muy interesante que mueve muchísimos millones, que pues también hay espacios, así ¿no? Es decir, pues importar una casa rodante de Estados Unidos o de Europa es terriblemente costoso, ¿no? Eso se sale de cualquier posibilidad, a menos de que tenga usted unos ingresos, ya sabemos de dónde. Pero el tema aquí es industria nacional, que se pueda manejar aquí al interno, pero también exportar a nivel continental, por lo menos, ¿no?
Sí, mira que hace ya varios años, yo he venido charlando con personas, con constructores de la ciudad de Bogotá, sobre todo, con respecto a esto, ¿no? Pero mira que hay unos pros y hay unos contras, como en todo, ¿no?
Sí.
Hay personas que están de acuerdo, otras que no, porque muchas dicen, no, es que si le decimos al gobierno que legisle, eso es como se dice, como pisar el avispero y después, bueno, eso va contra nuestro trabajo, bueno, porque uh-huh. nos van a poner condiciones que de pronto no vamos a poder alcanzar. Por otra parte, pues hay quien dice que, y estoy de acuerdo con lo siguiente, es que se debería homologar en el sentido de que toda camperización tendría que pasar por una mínima inspección, al menos que cuente con lo reglamentario, ¿no? Buscando, obviamente, salvaguardar la vida de quien va dentro de él y la vida de los demás, ¿no? Que no cause un accidente. Te pongo un ejemplo, un cilindro de gas mal instalado, de una forma inadecuada, puede ocasionar en un accidente, en un choque, imagínate tú un cilindro de gas mal instalado, entonces podría ocasionar un accidente mayor. Cosas de esas, ¿no? Hemos logrado, gracias a una labor muy importante de unos viajeros, de Ángel y Jesse, son colombianos, bogotanos, ellos publican muchos videos, ellos hicieron una labor muy importante. Es decir, nosotros la habíamos emprendido con el Ministerio de Transporte hace algunos años, pero realmente no habíamos logrado mayor cosa. Ellos lograron que el Ministerio emitiera una resolución en la que realmente nos permiten rodar en casas acondicionadas en Colombia, cierto tipo de vehículos, ¿no? Entonces, esa es una ventaja grande porque por lo menos ya hay un paso con respecto a esto, ¿no? Ya el Ministerio de Transporte sabe que, digamos, están conscientes de que en Colombia ya hay mucha casa rodante que está circulando, digamos, en el país, y entonces, bueno, ya en algún momento legislarán con respecto al y yo creo que tiene que ver más que todo eso es con una homologación, ¿sí?
Y también hay que considerar allí la persona que conduce, ¿no?
Correcto.
Finalmente, un vehículo de estos hay que aprenderlo a manejar, literalmente,
porque
es que mantenerlo con los niveles de estivación necesarios para que no se incline, es decir, mantenga siempre su línea, implica también saberlo manejar. Los carros grandes tienen eso, ¿no?
Sí, y mira que ese es uno de los principales miedos, ¿no? Mira que nosotros, una camperización que hicimos de una Mercedes, de uno de los videos que aparece, quien adquirió ese vehículo es una mujer, es Solange Reyes, que es una mujer que muy admirada, ¿no? No solo por, uh-huh, por nosotros, sino por mucha gente. Donde llega, ella la aplauden porque le dicen, oiga, ¿y usted cómo anda sola en semejante carro tan grande? ¿Sí? Manejando ese sí, carro. Y ella pues en medio de todo es asustada, pero dice, no, pero mira que ya ha recorrido gran parte de Colombia y sigue en su vehículo. Sí. Entonces ella dice, sí, yo no sé en qué momento, pero aprendí a manejarlo, lo que tú dices, siendo tranquila. Ella dice, yo no le piso, como se dice, la chancleta a este vehículo, no, sino que voy muy despacio, sí, consciente, claro, del peso, consciente de todas estas cosas, ¿no?
Además del gasto de combustible, ¿no?
Correcto.
Entre otras, llegar, yo supongo, ¿no?, que llegará el momento en que ya no sean ni gasolineros ni petroleros, sino que sean eléctricos.
Eléctricos,
¿no?
Correcto. Mira que acá en Pasto estamos trabajando con un amigo, bueno, el proyecto es de un amigo en un sistema de energía totalmente autónomo.
Sí.
Yo sé que alrededor del mundo hay mucha gente que está trabajando en esto, y ya los hay, pero mira que sería magnífico, por ejemplo, ya no depender ni de paneles solares, ni de baterías, ni de plantas eléctricas, y que tú tengas la energía suficiente para todas tus necesidades, ¿no? Ajá. Sería genial. Y lo estamos haciendo acá en Pasto, y ojalá resulte, y ojalá en poco tiempo esto se dé a conocer, ¿no?
Sí.
Sería magnífico.
Sí, porque de todas maneras, pues, es industria nacional, es desarrollo nacional, que es muy importante, y algo que a veces se nos olvida, y es la protección también de los desarrollos nuestros, ¿no?
Sí.
Porque a veces, desafortunadamente, y eso es lo que está pasando con los carros eléctricos, que se condicionan los gasolineros, pues se pierde ese saber por cuestiones burocráticas o políticas o en fin, tanta cosa que se mueve por debajo de, ¿no? Para que no cambien los mercados, sí, para que no cambien la manera de hacerse en las cosas, cuando todo está cambiando de unas velocidades astronómicas.
Sí, correcto. Mira que desde que se inventó el motor de combustión interna, el motor Otto, que fue a finales del 1800, el motor hasta el sol de hoy es básicamente el mismo. Obviamente tiene ahorita inyecciones electrónicas, computadoras, bueno, todo eso, pero el motor es el mismo principio, y la combustión interna no ha cambiado. ¿Y por qué no ha cambiado? Por lo que tú dices, no es porque no hayan habido otros motores, es porque los intereses económicos no han permitido que cambie, ¿no? Los petroleros, el combustible y todo esto, que sabemos que el combustible fósil ha sido pues una fuente de riqueza. Ahorita que ya va cambiando eso, entonces mira que el motor Tesla fue del siglo pasado, ya 100 años, uh-huh, y apenas estamos disfrutando de lo que es un motor Tesla, ¿no? El motor eléctrico, ¿no? Sí, mira, 100 años más tarde.
Y fíjate que yo te dejo a ti este trompo en la uña, y lo mismo a todos nuestros oyentes. Pues fíjate que en la década de los 90 en Francia se desarrolló un motor que se mueve por aire comprimido. Y ese motor lo presentaron en el 2000 algo a la industria automotriz, y ahí lo enterraron.
Sí,
ese lo...
sí, bajo la premisa de que era supremamente peligroso, ¿no? Que podía estallar. Sí,
y es absurdo porque...
ya fue el argumento, pero...
sí, eso, se demostró que no estallaba por ninguna parte, ¿no? Sí. Es más, si se estrellaba el vehículo, los tanques de aire comprimido pues se abrían solitos y fugaba el aire y no pasaba absolutamente, sí, nada, ¿no? Pero sí, son de esas cosas que uno dice, ¿cuándo cambiarán, no? Pero tendrá que cambiar porque, bueno, el clima y todo está cambiando. Entre otras cosas, hay una acusación muy fuerte contra el turismo masivo, y es el daño ambiental. ¿Ustedes están incluidos ahí?
Fíjate que no hemos contemplado aún esa situación, pero sí, es decir, nosotros manejamos un grupo de chat a nivel nacional, que la gente hace mucha conciencia precisamente en eso. Fíjate que en España se han suscitado muchos problemas por esta situación, ¿no? Porque dicen que en los lugares donde parquea una caravana, pues deja cantidad de desechos, de basura, que son contaminantes. Inclusive les habían prohibido parquear, ¿no? En cualquier parte. Entonces, bueno, había la aclaración que una cosa es acampar y otra cosa es parquear, ¿no? Y usted podía parquear su carro, pero no podía acampar. Entonces la gente decía, ¿pero cómo? Si yo vivo en mi carro, O sea, no podían establecer la diferencia entre parquear y acampar. Entonces, bueno, ahí se suscitó una cantidad de situaciones. Por una parte, por la ecología, aunque los camperistas nos distinguimos, digámoslo así, precisamente por ser unos amantes de la naturaleza y por tanto cuidarla, ¿no? Parte del viaje, de estar en contacto con la naturaleza, es también cuidarla, ¿no? Entonces yo pienso que no va de la mano aquel que piensa, bueno, yo tengo una motorhome o un camper y dejo basura o dejo desechos en cualquier parte. Ahora bien, tiene que haber una infraestructura, ¿no? Para recibir esos desechos a nivel de ciudad, a nivel de campings, que es el lugar donde se parquean los vehículos de este tipo, en donde ya estén acondicionados precisamente con tuberías especiales, sobre todo para las aguas negras. Pero bueno, en nuestro país aún no existe, es decir, estamos en ese proceso, ¿no? Hemos arrancado, digamos, ese proceso. Ya hay mucha gente, inclusive del sector hotelero, que ha ofrecido sus instalaciones para llegar, ¿no? Como camping. Sí. Pero les falta esa adaptación física que le permita al camperista precisamente eso, ¿no? Tener un lugar donde dejar sus desechos, donde conectarse correctamente a la electricidad, al agua potable. Uh-huh. Bueno, ese es un proceso, ¿no? Que pienso yo, ya lo hemos iniciado, ¿no? Aquí sí, en Colombia sí, con esto lo hemos iniciado definitivamente.
Y además que es un tema cultural, ¿no? Creo que en ese sentido los chicos de hoy en día sí saben del cambio climático y todo lo que nos está pasando, ¿no?
Correcto.
Y entonces uno sabe que, hombre, uno no puede dejar la basura tirada por todas partes porque finalmente todos sufrimos las consecuencias y sobre todo hacer un buen manejo de la basura. Usted nos decía hace un ratito que en estas camionetas uno tiene que aprender a cuidar el agua, a cuidar la energía. Creo sí, que también es una forma de aprender a cuidar, a no ensuciar, a no contaminar, a utilizar bien las cosas, ¿no? Evitar los cierto tipo de plásticos, en fin, todo lo que implica realmente ser una persona de estos tiempos que tendrá que luchar y enfrentar una situación que está ahí y que no hay manera de decir que no, que es todo el tema del cambio climático. Bueno, se nos fue el tiempo, Juan Carlos, como todos los paseos son ricos y pasan rápido. le agradezco mucho pues que nos haya acompañado en el último café y sobre todo a mirar desde sus ojos y desde su experiencia como empresario y como industrial esta posibilidad de tener una motorhome construida en Colombia y que te permita pues viajar a donde quieras, a donde los sueños den. Porque en líneas generales uno pensaría, necesito todo el dinero del mundo, es decir, la plata de Bill Gates no me alcanza. Y la verdad es que las historias que conocemos es que no es así. No se necesita tanto como uno cree. Y bueno, la ventaja es que puedes disfrutar la vida, puedes trabajar desde tu motorhome y disfrutar el placer inmenso que es habitar este planeta que desafortunadamente hemos venido destruyendo, pero que vale la pena recorrerlo. Juan Carlos, muchísimas gracias.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por darnos ese espacio para podernos expresar. Y como te dije al principio, el viaje es como tú lo quieras hacer, ¿sí? Como tú lo has dicho, de acuerdo al presupuesto, nosotros en Motorhome San Juan precisamente estamos haciendo eso, ¿sí? Uh-huh. Cumpliendo sueños, ¿sí? Cumpliendo el sueño de mucha gente que es poder viajar, conocer en una casa rodante, con su casa al hombro.
Sí.
Entonces, con mucho gusto los esperamos. Partimos siempre de la idea del cliente, es decir, partimos de lo que el cliente quiere hacer. Simplemente, pues nosotros, digámoslo así, que lo hacemos realidad, ¿no?
Y a todos nuestros oyentes, la invitación para que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Bienvenidos una vez más a Viajero Errante, el programa que semanalmente nos invita a alejarnos de la rutina diaria y embarcarnos en una aventura a bordo de los más increíbles vehículos. En el capítulo de hoy, conoceremos a Carlos y Charo, una pareja española que tras jubilarse, decidió vender su casa y comprar un enorme motorhome que usan para recorrer Europa. Escuchemos su historia.
Somos españoles los dos. Yo, Charo, soy de un pueblo de la provincia de Valladolid y soy pediatra. Dejé de trabajar 10 años antes de mi edad de jubilación para seguir a Carlos en este sueño de vivir viajando, pero bueno, soy pediatra.
Y yo también soy español y soy madrileño, pero me vine a vivir donde trabajaba Charo, que era en Talavera de la Reina, y era funcionario de ayuntamiento, una especie de notario, algo por el estilo que se hace aquí en España.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.